MBS 102.5 presenta Enlace 50 con Concha León Portilla. Un espacio para celebrar la plenitud y crear lazos. Compartir, aprender, encontrar amigos, oportunidades y proyectos. La edad es lo de menos. La actitud marca la diferencia. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50.
Cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es.
¿Qué tal, amigos? Soy Concha León Portilla, estoy aquí con ustedes este sábado 28 de julio. La revolución de la longevidad constituye la mayor conquista del siglo XX. A nivel mundial, la esperanza de vida al nacer se ha incrementado en más de 30 años en el último siglo. Estos años adicionales deben ahora traducirse en oportunidades en el siglo XXI para los individuos, las familias y las sociedades. Cada segundo, dos personas en el mundo cumplen 65 años de edad. En solo un siglo, de 1950 a 2050, el número de personas de 80 años y más se incrementará 26 veces, pasando de 14 millones a 379 millones. Para 2050 hay estadísticas que dicen que en México habrá más mayores de 60 que menores de 15. La revolución de la longevidad es una realidad que significa muchos desafíos. Por eso es un honor tener en el programa al doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo, director del Instituto Nacional de Geriatría. Bienvenido, Luis Miguel. Gracias por estar aquí con nosotros.
¿Qué tal, Concha? Encantado de estar aquí.
Bueno, pues se los voy a presentar. Eres el primer director general del Instituto Nacional de Geriatría, ¿sí? Médico internista y geriatra, maestro en gerontología social y en biología del envejecimiento, así como doctor en ciencias médicas. Es investigador del SNI nivel 2 y miembro de la Academia Nacional de Medicina de México. El doctor Gutiérrez Robledo es fundador de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor, ALMA, e integrante de su comité directivo. También fundó y dirigió por 20 años el servicio de geriatría en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es profesor fundador y coordinador del Comité Académico de la Especialidad en Geriatría de la Facultad de Medicina. Entre otras distinciones, en 2013 recibió la Medalla Presidencial de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría por sus contribuciones relacionadas con el envejecimiento, particularmente en los ámbitos de fragilidad y demencia. Como director general del Instituto Nacional de Geriatría, tiene entre sus principales funciones la de determinar y conducir las políticas, programas, estrategias y actividades institucionales mediante el impulso permanente de la investigación científica y la formación de recursos humanos en materia de geriatría. Otra tarea es impulsar el desarrollo institucional del INGER como rector de la política de atención del envejecimiento y asesorar, a través de sus áreas de especialización, a centros de investigación, de enseñanza, de salud y a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de envejecimiento y salud, a fin de fortalecer el Sistema Nacional de Salud. Supongo que este currículum no es ni la mitad. Pero ¿sabes qué? Además de felicitarte por todo esto que has logrado, te quiero felicitar por otra cosa. Cuando pusimos en redes tu presencia en el programa, muchas personas me escribieron que había sido geriatra de sus padres, que los habías llevado con mucho amor, con un profesionalismo impresionante y que eras un gran médico. Y todos te mandan saludos y pues eso es muy bonito. Bienvenido.
Muchas gracias, de verdad, me desconcierta un poco este arranque, no lo esperaba, pero te lo agradezco mucho y me siento muy cómodo de estar aquí, muy agradecido de la oportunidad. Creo que es un gran tema, es el tema que me ha ocupado por los últimos 35 años. Hace rato dije 40, estaba haciendo cuentas, ¿no? 35 años en realidad.
Sí.
Y al momento presente satisfactorio, por una parte, el darme cuenta que elegí el camino correcto en términos de buscar el desarrollo de un nuevo ámbito del conocimiento, que En aquel entonces apenas comenzaba a gestarse y he tenido la fortuna de ver a lo largo de mi vida cómo se conforma primero una especialidad clínica y luego todo un ámbito de conocimiento relacionado con la investigación, lo que ahora llamamos gerociencia, que nos ayuda a entender mejor el fenómeno del envejecimiento, ahora desde una nueva perspectiva, que es la de la longevidad.
Claro. ¿Y por qué te apasionó esto? Lo estudiaste en Francia, ¿no?
En Francia, sí. No, gracias a la mentoría de Robert Gounod, mi profesor. Creo que él fue determinante. Antes que él, José de Jesús Villalobos, aquí en México, que me orientó y me facilitó el camino para poder llegar a Francia. Él tenía ya una noción de, aunque él es gastroenterólogo, él vive todavía, tiene 96 años, quizás sí. Nos escucha, no lo sé.
Ojalá.
Pero él fue importante. Él y otra persona que también sigue muy activa en la actualidad, con más de 90 años, que es Leobardo Ruiz, que con quienes tuve la oportunidad de trabajar siendo residente de medicina interna, Y preparar una estancia en Francia con la visión de regresar a desarrollar un nuevo ámbito de conocimiento en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y en el DIF. Y felizmente fue posible. A partir de entonces, de ahí surgió la especialidad de geriatría, de ese trabajo conjunto, apoyado primero por Leobardo Ruiz desde el DIF y después desde la Facultad de Medicina. Y con un grupo de geriatras muy distinguidos, con Rodolfo Albrecht y Rosalía Rodríguez, Carlos Iber, con quienes creamos un primer grupo académico que le dio cuerpo a la especialidad, que fue reconocida como tal en el 94. Entonces tenemos ya un cierto camino andado. Actualmente hay alrededor de 600 geriatras en México, que no es menor. Simplemente del Instituto Nacional de Ciencias Médicas, del departamento que yo fundé, han salido ya más de un centenar de especialistas.
Y no son pocos, o sea, porque dices sí. Que, o sea, yo realmente como veo esto de que hay tantas personas que ya tenemos más de 60 años.
Sí y no. Todo depende de cómo lo veamos. Yo tiendo a pensar cada vez más que la geriatría tiene que funcionar más como una metadisciplina.
¿Qué nos quieres decir con eso?
Que tiene que ver con todas las especialidades médicas. El conocimiento relativo al envejecimiento y a la dependencia, eventualmente al deterioro funcional y a la fragilidad, tiene que alcanzar todas las disciplinas del conocimiento médico. Y cuando digo todas, digo todas. Claro. Por ejemplo, acabamos de firmar un convenio recién con el Instituto Nacional de Pediatría. Hace 3 semanas estuvimos en una reunión en Tlaltizapán, en el Centro de Investigación del Instituto Nacional de Pediatría, porque estamos trabajando juntos en un proyecto de investigación recuperando a los niños del doctor Cravioto de la cohorte en la que describió el desarrollo infantil hace 52 años.
Ándale.
Entonces, ahora estamos trabajando juntos, recuperando a esos niños que ahora tienen 52 años y evaluándolos nuevamente para entender cómo llegaron a donde están ahora y conociendo con mucho detalle el punto de partida. Y sabiendo que los determinantes de la calidad de nuestro envejecer se empiezan a fijar desde la gestación. Bueno, desde la elección de una pareja de estar juntos y compartir una cierta carga genética, ahí empieza todo, y después esta empieza a modularse desde la gestación. Y ahí se van a fijar ciertas condiciones del metabolismo, por ejemplo, que van a determinar la probabilidad de ser diabético o de ser obeso desde muy temprano o de tener enfermedad cardiovascular.
El Instituto Nacional de Geriatría, ¿a qué se aboca, además de las cosas que yo dije? ¿Qué es lo que más te apasiona de ahí? ¿Cuál es la labor más importante?
Nuestra tarea fundamental es promover el envejecimiento saludable de los mexicanos.
Sano y activo, ¿no?
Insisto en saludable sí. Y no en sano y activo por lo siguiente. La Organización Mundial de la Salud, hasta recién, lo planteaba tal y como tú lo has dicho. ¿Por qué le quitaron el calificativo activo? y dejaron solo saludable, por una razón muy, muy particular. Ahora que tanto hablamos de discriminación y de asimilar al conjunto de las personas mayores, el decir que si tú envejeces y no puedes tener la actividad de un deportista, pues ya no puedes envejecer bien. 5% de las personas mayores se encuentran en una situación de funcionalidad óptima.
5% nada más.
Que llenando criterios de envejecimiento sano y activo establecidos por el doctor John Rowe hace 30 años. 5%.
¿Estamos hablando mundial o estamos
hablando
de México?
No, estamos hablando de México, de los datos de la Encuesta Nacional sobre el Envejecimiento en México. Cuando revisamos esa base de datos nos damos cuenta que son apenas 5%. En el otro extremo, 5% en situación de total dependencia. Alrededor de la mitad, una condición razonable, con buena funcionalidad, aparentemente intactos. Pero ya cuando empiezas a escarbar ya hay algún problemita. Alrededor de un 30% que se encuentran en una situación de transición hacia el deterioro funcional, donde ya hay una condición que llamamos fragilidad o prefragilidad. Y alrededor de un 25%, si le sumamos el otro 5%, que se encuentran ya en una situación de dependencia parcial. Claro, esto varía en función de los grupos de edad. Aquí estoy hablando de 60 y más. ¿Cómo se distribuye en general? Solo 5% son totalmente dependientes, pero solo 5% funcionan de manera óptima en México.
¡Uy, qué fuerte!
Y esto es algo muy interesante que veía yo recién, es la comparación de datos de diferentes países europeos, asiáticos y México en esa comparación acerca de las edades funcionales. O sea, ¿esto puede mejorar? ¿Acaso ese 5% puede aumentar? Pues sí, y mucho. Si vemos el caso de Holanda, por ejemplo, la edad funcional de los holandeses es 15 años menor que la mexicana, que la de los mexicanos. Esto es, un mexicano de 60 años funciona como un holandés de 85,
ay,
en promedio.
Okay.
Claro, la población holandesa es muy pequeña, muy homogénea, en óptimas condiciones en muchos sentidos y puede tener oportunidades de funcionamiento óptimo, con mayor probabilidad.
¿Funcionamiento qué es exactamente?
En términos salud. Generales, cada uno de nosotros tiene una capacidad intrínseca de hacer lo que quiere, cuando quiere, que tiene que ver con nuestro funcionamiento cerebral y físico, somático, o con la presencia, y es además afectada por la presencia de enfermedad en un momento dado que puede deteriorar esa capacidad intrínseca. Y vivimos en un medio, en un entorno X. Este entorno puede ser habilitador y facilitarte las cosas.
O puede
ponértela más complicada, como es nuestro caso. Entonces, en ese balance que se da entre tu capacidad intrínseca y el entorno, ese balance se expresa como capacidad funcional. Una muy buena capacidad intrínseca puede apenas librarla en un entorno muy adverso, o puede estar holgadamente en un entorno habilitador, alguien con una capacidad intrínseca ya mermada.
Claro, todo tiene relación, la unidad.
Pues sí. ¿Verdad?
Y entonces el instituto se preocupa por que los mexicanos sean...
Pensando en esos dos elementos, encontrar cómo podemos lograr que al envejecer conservemos en mayor proporción y por más tiempo nuestra capacidad intrínseca, y a la par identificar todos los obstáculos ambientales que están impidiendo que eso suceda y promoviendo su resolución.
¿Y cómo, por ejemplo, cuáles son esos obstáculos?
Bueno, pensamos, por ejemplo, y yo creo que lo primero que nos viene a la mente con lo que estamos platicando es el entorno físico y las banquetas de la Ciudad de México, y ya no digamos de otras poblaciones,
sí,
para poder deambular libremente y sin riesgo de caídas.
La contaminación también, por supuesto.
Desde luego, la contaminación ambiental también. pero a veces pienso que en realidad es más importante el liberarnos de los obstáculos que se encuentran en el entorno de las ideas.
Qué interesante, por supuesto.
Y que tienen que ver con los estereotipos y con la discriminación.
Como que, o sea, como eso de que los viejos ya no sirven para nada, de que tú mismo te la vas creyendo.
Hace tres años hicimos una encuesta sobre el envejecimiento, una encuesta de opinión, alrededor de 1.500 personas en México, una muestra con representatividad nacional, con gente desde todas las edades. Y esto fue parte de un gran esfuerzo de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se publicó como Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos. Y dentro de ese grupo de veintitantas publicaciones, uno de los libros fue dedicado al envejecimiento, y ahí nos enfocamos mucho en esto, justamente en la opinión de la gente respecto a lo que significa envejecer en México, los estereotipos que prevalecen y la percepción de discriminación. Y sí, nos encontramos, como ya lo había mostrado la Encuesta Nacional sobre Discriminación en el 2010, que efectivamente la gente mayor se siente marginada en general, que es preocupante que en particular se siente discriminada en los servicios de salud.
Fíjate.
Y que percepción de... Esto varía dependiendo de los segmentos de edad, uh-huh. Pero en términos generales la gente más joven tiende a pensar con mayor probabilidad que la vejez es equiparable a deterioro y dependencia. Gente de mayor edad empieza a cambiar de opinión y empieza a pensar que tal vez no lo es tanto y que puede haber aspectos positivos. No, conforme acabo de pasar el umbral de los 60, yo lo entiendo muy bien.
Ya lo pasaste tú también.
Y creo que a todos nos sucede. Pero también luego... hablando de la percepción, hasta la fecha, la ley de los derechos de las personas mayores se refiere a las personas mayores de 60 años. Y muchos ya nos preguntamos si eso sigue teniendo sentido.
Claro, porque ya estamos muy jóvenes, los de 60.
Efectivamente.
Ha cambiado la cosa.
Pero dramáticamente, por ejemplo, ya la duración de la vejez es mucho mayor que la de la infancia y la adolescencia. Es el doble, nada más.
El doble, imagínate nada más. Sí, y hay como dos etapas que han puesto, ¿no? 60, 80, 80, 100. Hay unas cosas así que te dicen que ya si tienes más de 100 eres longevo, ya no eres viejo. Ya.
Pero fíjate que cada vez la edad importa menos.
Sí.
En términos de entender el envejecimiento, la edad no importa. Y segundo, el envejecimiento es, a lo mejor no se va a entender de entrada, pero un fenómeno contingente.
Pues explícamelo.
Esto es plástico, modulable y no es obligatorio.
Qué interesante. A ver, vamos una por una. ¿Por qué es plástico, modulable y no es obligatorio?
Es plástico porque podemos modificarlo aun cuando ha sucedido. Es modulable porque podemos definir su curso a través de diferentes intervenciones. Y no es obligatorio, no solamente por la razón obvia de que te puedes morir antes, sino antes de envejecer, sino porque conocemos ejemplos en la biología de organismos que no envejecen.
¿Como por ejemplo?
La medusa, por ejemplo.
La medusa no envejece.
No, la hidra.
La hidra, tampoco. Esa no sé qué es la hidra.
La hidra es un pequeño este organismo marino, parte del plancton, pero es también uno de los ejemplos más claros. En el ámbito vegetal, por ejemplo, los líquenes pueden alcanzar miles de años de edad. Hay muchos ejemplos de organismos extremadamente longevos que viven en otra dimensión del tiempo. Y la idea de gerociencia surge primero con Robert Butler cuando escribe su libro sobre la revolución de la longevidad, así le llama justamente en los años 90. Fue el primero que comenzó a hablar de los dividendos de la longevidad, qué es lo que nos aporta, porque hablamos de envejecimiento y solemos aproximarnos al tema con una perspectiva muy, muy negativa.
Sí.
En términos generales, la carga de las pensiones, la carga de los cuidados, el costo de la atención a la salud. Y olvidamos, por otra parte, los dividendos que nos aporta una mayor longevidad.
Esos dividendos los vamos a hablar en el segundo segmento de Enlace 50. Soy Concha León Portilla. Si quieren preguntarnos algo, mándenos un WhatsApp al 55 23 25 41 61. Regresamos en un momento. No se vayan.
Subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera.
¿Sabías que hoy los mayores de 50 estamos más activos, saludables y preparados que nunca? Volvemos con más en Enlace 50 con Concha León Portilla. Quédate con nosotros.
¡Corre ya a Suburbia! Y obtén 15% en certificado de regalo en toda la telefonía. Encuentra gran variedad de modelos de las mejores marcas como Samsung, iPhone, Huawei, Motorola, Nokia y Xiaomi. Y hasta 18 meses sin intereses. Aquí sí pagas lo mismo a crédito o de contado. Suburbia, modo para la vida real.
Válido del 27 al 30 de julio. CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
Gracias.
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 Gracias. Gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
De corazón, gracias.
Gracias por confiar en este movimiento, en tu movimiento.
Gracias por tomar el futuro en tus manos.
Nosotros te dimos nuestra palabra. Tú nos diste tu confianza.
De verdad, no te vamos a fallar.
Gracias, México.
Movimiento Ciudadano.
¿Cuánto falta para llegar, mami?
Ya casi llegamos, mi amor. Pasamos dos pueblitos más y llegamos.
Ay, no puedes. ¿Dónde dejé el teléfono?
¡Ay, ay! Bueno, ¿cómo estás, amiga? Claro que sí, te lo paso por mensaje.
No te distraigas. Tu vida y la de los otros no está en el teléfono. Está en el volante. SCT. Gobierno de la República.
Soy Gaby Vargas y los quiero invitar al curso La Inteligencia del Corazón, un seminario de 8 horas en el cual aprenderás cómo tener más energía, dormir mejor, ser más resiliente ante las situaciones, elevar tus niveles de intuición, como comprender el poderoso campo electromagnético que genera tu corazón. Informes o inscripciones al 55 14 85 49 34 o bien @oficialGabyVargas en Facebook o Gaby-Vargas en Twitter. El cupo es limitado.
La Inteligencia del Corazón. Viernes 31 de agosto, en el restaurante del lago en Chapultepec. Todo lo recaudado se donará para reconstruir las casas que se derrumbaron en Tetela del Volcán, Estado de Morelos.
Se acerca el final de la gran venta de liquidación Suburbia, donde continúan las rebajas increíbles hasta del 60%. Sí, rebajas hasta del 60%, más 20% de descuento adicional en todas las blusas, camisas y playeras para toda la familia ya rebajadas. Y hasta 7 meses sin intereses. Suburbia, modo para la vida real. Válido julio 30, CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
Hoy en el camión, vi cómo un señor le estaba acariciando la pierna a una niña, y ella estaba asustada.
Vi cómo la maestra estaba obligando a un niño a que la tocara.
En la fiesta vi cómo mi cuñado sentó a mi sobrina en sus piernas y la comenzó a tocar debajo de su ropa.
¿Y tú qué hiciste?
Nada. Me callé.
El abuso sexual infantil es un delito y no decir nada te hace cómplice. No te calles. CONAPO, Secretaría de Gobernación.
¿Cuánto falta para llegar, mami?
Ya casi llegamos, mi amor. Pasamos dos pueblitos más y llegamos.
Ay, no puede ser. ¿Dónde dejé el teléfono?
¡Ay, ay! Bueno, ¿cómo estás, amiga? Claro que sí, te lo paso por mensaje.
No te distraigas. Tu vida y la de los otros no está en el teléfono. Está en el volante. SCT. Gobierno de la República.
En Casa de las Lomas Muebles, gran venta nocturna. Toda la tienda al 47% de descuento. Y solo del 28 al 30 de julio, 10% adicional directo y meses sin intereses. Cerramos a las 10 de la noche. Casa de las Lomas Muebles.
Esto es Enlace 50 con Concha León Portilla. Comparte tu experiencia. Inicia proyectos, aventuras, viajes y consejos con personas que celebran la vida como tú.
Ya estamos aquí de regreso en Enlace 50 platicando con el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo. Nos quedamos en el tema de los dividendos de la vejez. A ver, Luis Miguel, dinos.
Sí, los dividendos de la longevidad.
De la longevidad, también, perdón. Ok.
¿Cómo decir? Muchas veces me cuesta trabajo hablar del lado positivo de la vejez y a la vez de todo lo que representa en términos de carga, de enfermedad, de dependencia. Creo que la manera de enfocarlo es justamente esto de la perspectiva de longevidad.
Sí.
Porque si hemos democratizado la vejez en términos de que ya prácticamente todo el mundo llega, ya es raro el que no, esto ha ocurrido gracias al crecimiento de nuestra esperanza de vida y a una mayor longevidad y a una mayor duración de la vida activa.
Sí.
Y esto obliga también a reconsiderar nuestra organización social, que estaba prevista para 3 generaciones y hoy tiene que acomodar a 5. Y el primer dividendo es justamente ese, la extensión de la vida potencialmente activa. Entonces, quien hoy alcanza los 60 años en México, antes de experimentar un deterioro funcional significativo, verá pasar todavía al menos 15 años.
Sí.
Y es alrededor de los 75 cuando el declive puede darse con mayor probabilidad. Entonces, esos 15 años de ganancia son un dividendo tremendo.
Claro.
Pero que también podemos desperdiciar. Y el siguiente, el tercer dividendo demográfico, tiene que ver con la gente que ya ha rebasado esas edades, pero que sigue aportando en términos de trabajo no remunerado en buena medida, que sigue aportando también en términos de consumo.
Sí.
Y, por ejemplo, aún yéndonos al extremo, y el aportar en términos del mercado de los cuidados.
Claro.
Generar todo un sistema nacional de cuidados, generar nuevos empleos capacitando a jóvenes que se dediquen a la organización y a la... y al servicio de los cuidados. Incluso eso puede ser un motor económico y una oportunidad de generación de empleo.
Claro.
Entonces ahí tenemos esos dividendos que no podemos dejar de lado. Y en Europa esto es cada vez más importante y es la economía plateada, la silver economy.
Silver economy, también en Estados Unidos ya se habla así de la silver economy,
así es. Son
los que más gastan.
Efectivamente, además estamos entrando estamos rebasando los 60 años, la generación más rica de la historia.
Los baby boomers.
Exactamente. Esa es la generación más rica de la historia. En realidad, y esto vale para México también, actualmente la pobreza prevalece más entre los jóvenes que entre los mayores.
Sí, entonces deberían hacernos más caso, ¿verdad? Sí. Siquiera por conveniencia. Me gustaría hacerte preguntas, porque aquí hay personas que nos están escribiendo. Jimena, ella quiere preguntar si se le puede hacer preguntas. Ok, sí. Ella quiere saber si va a haber otro INGER en otro lado de la República para seguir fomentando la enseñanza e investigación del envejecimiento.
Hasta donde yo sé, como tal, no. Sí hay varios institutos estatales dedicados al tema. El de más reciente creación es el de Nuevo León y está organizando un encuentro que va a ser muy interesante ahora para el mes de septiembre, que justamente pretende también romper estereotipos e invitar sobre todo a la gente joven a participar. Pero un centro de investigación como el nuestro no existe en México en ningún otro sitio y no existe en Latinoamérica en ningún otro sitio.
¡Qué orgullo!
hay algo, somos pequeños si nos comparamos con otros institutos nacionales de salud, somos un centenar de profesionales contra 1,000,000 en salud pública o 2,000 en nutrición, pero aún así no hay otro instituto dedicado al estudio del envejecimiento que tenga 22 investigadores de tiempo completo y un grupo de la misma dimensión de profesionales dedicados a la enseñanza.
Completísimo. Ella dice, en sus líneas de investigación, determinantes sociales del envejecimiento, específicamente política pública y protección social, ¿por qué no hablar también de la carencia de ciudadanía laboral en adultos mayores?
Sí, es un tema relevante, entre muchos otros, que nos han llevado a crear, de hecho, estamos justo en el proceso de lanzar un laboratorio de política pública en envejecimiento y salud, como parte de una red financiada por la Secretaría de Ciencia de la Ciudad de México y el CONACYT, que nos ha permitido obtener el mayor financiamiento que jamás se haya dado en nuestro país para el estudio del envejecimiento. Tenemos un proyecto muy grande que involucra a profesionales de la investigación, más allá del solo Instituto Nacional de Geriatría, que comprende la creación de este laboratorio de política pública, un centro de ciencia de datos para aprovechar la enorme cantidad de información que tenemos en la Encuesta Nacional sobre el Envejecimiento en México y que ya dura de 20 años, y en otras fuentes de información de registros administrativos y encuestas, y el estudio además de la biología de sistemas, puesto que, por ejemplo, la encuesta sobre el envejecimiento en México, que tiene 20,000 personas, que hemos seguido desde el año 2001, este año, ya la semana pasada ya llegaron a México los kits para recolectar saliva de cada uno de los 20,000 participantes y vamos a tener información de genoma completo de todos. Entonces, es una enorme cantidad de información que necesita de capacidades específicas para poder explotarla. Estamos además invitando a otros investigadores a proponer proyectos de investigación traslacional que nos permita que el conocimiento generado se lleve a la práctica en acciones concretas, y estamos fortaleciendo otras cohortes clínicas para el entendimiento del proceso en muy en detalle a nivel local. Y para todo esto estamos invirtiendo 50 millones de pesos en los próximos 2 años.
Oh, es una labor impresionante. Aquí hay otra persona que tal vez, una pregunta. ¿Existe algún estudio para saber si puede tener demencia senil, ya que ella, su abuela y su madre lo padecen? Y ella se llama María Teresa y tiene 57 años.
Hay formas hereditarias. Y sí es posible saberlo. Las formas hereditarias son, sin embargo, muy poco comunes. Son menos del 2% de los casos de enfermedad de Alzheimer. La inmensa mayoría puede haber agregación familiar sin que sea necesariamente hereditario. Puede haber otros factores que lo propician. Y es difícil, es complejo. De cualquier manera, sí conviene que se aproxime a un especialista en el tema para que le aconseje acerca del interés de un estudio genético, que en términos generales yo a priori no lo aconsejaría. Mientras no sea en el marco de un programa de investigación, no le va a aportar un beneficio directo. Ya sabe lo que necesita saber en términos de que en su familia hay un riesgo mayor.
Sí.
Y que en consecuencia tiene que hacer todo lo posible por mantener un buen control de su sistema cardiovascular, evitar, si esto es posible, dejar pasar una diabetes sin tratarla o un exceso de colesterol, mantenerse físicamente activo y con una buena nutrición. Sabemos que nos ayuda todas esas acciones a mantener un funcionamiento cerebral óptimo por más tiempo. Sin necesidad de hacerse el estudio genético, yo creo que alguien que tuvo a una abuela y una madre o padre con la enfermedad tiene razones suficientes para ocuparse en ese sentido.
Hay que ocuparnos, definitivamente somos los únicos responsables de nuestra salud. ¿Sigues dando consulta?
Sí, sí, sigo teniendo actividad todavía clínica, sí.
Es que aquí hay personas que quisieran tu teléfono, ¿se los puedes dar, por favor? Sí, Luis Miguel Gutiérrez Robledo es el nombre del doctor.
Sí, pueden encontrarme en el 5666-7882.
5666-7882. Ahora, me gustaría que nos platicaras un poco más de las líneas de investigación del Instituto.
Sí. Como parte de esta red de investigación en Gerociencia, que así le hemos
denominado. Que ahora hay Gero todo, ¿verdad?
La idea de Gerociencia tiene que ver con el reconocimiento de que las causas biológicas de lo que llamamos envejecimiento y las causas biológicas de la enfermedad crónica en el fondo son las mismas. Las causas que determinan la diabetes, la aterosclerosis, la enfermedad de Alzheimer, la osteoporosis, la sarcopenia.
Sarcopenia es la falta de masa muscular, pérdida de masa muscular. ¿Hipertensión no entra en este equipo?
Y la hipertensión también. Todo esto, efectivamente, los mismos mecanismos biológicos están implicados ahí. Y la hipótesis detrás de la idea de Gerociencia es que, enfocándonos en los mecanismos biológicos del envejecimiento, más que atacar enfermedad por enfermedad, podemos diferir, retrasar el momento en que las enfermedades crónicas, cualesquiera que éstas sean, aparecen. Y puede ser un enfoque más eficiente que el hacerlo. Medidas específicas para la diabetes, medidas específicas para enfermedad cardiovascular y así, aunque no digo que no deba de hacerse.
Sí.
Y esto es todavía un conocimiento que apenas se está gestando, pero ya está en curso en la actualidad el primer ensayo clínico de un fármaco con este propósito.
¿Ah, sí?
Sí, y además es un fármaco muy conocido y muy utilizado, que prescribimos desde hace 50 años, que es la metformina.
Ah, y entonces esa es la que te dan para la diabetes, para bajarte la azúcar, la insulina.
Exactamente, ¿no? Sí. Que te ayuda a mejorar, hacerte más eficiente para manejar la glucosa. Y se ha visto que los diabéticos, esto vino de un estudio inglés muy interesante, en donde buscaban cuál pudiera ser el medicamento más apropiado para la diabetes, en términos muy generales. Y la sorpresa fue que los diabéticos que recibían metformin les iba mejor que a los no diabéticos, inclusive.
Qué interesante, y entonces.
Y hay evidencia también de que el metformin tiene cierto efecto preventivo en algunas formas de cáncer o enfermedad cardiovascular. Bueno, en fin, hay evidencia que se ha venido acumulando, tal que la FDA en los Estados Unidos admitió por primera vez un ensayo clínico controlado con esta idea de modificar el proceso de envejecimiento a través de este fármaco.
Qué interesante.
Ya no estamos hablando nada más de posibilidades teóricas, sino de
algo en concreto. ¿Y eso sería como medicina anti-envejecimiento, por decirlo
así? Qué bueno que lo mencionas. No.
Ok.
No, nada que ver.
No existe esa medicina.
La medicina anti-envejecimiento es fake.
Right. Realmente
fake news. Ay, también. En realidad, ahí es un enfoque pseudocientífico que se desarrolló desde hace 25 años, por lo menos ha tenido, aunque siempre ha existido, siempre hemos querido evitar los efectos del envejecimiento y siempre hemos buscado cómo darle la vuelta. Pero, por ejemplo, el uso de antioxidantes, de agentes hormonales o modificaciones radicales del estilo de vida pueden tener en algunos casos efectos benéficos, pero también pueden tener efectos adversos significativos. Y las bases biológicas que justifican ese enfoque son muy pobres, no están suficientemente estudiadas. Y cuando yo hablo de modificar el proceso del envejecimiento con el metformin, tengo que matizarlo y decir que aquí no lo que estamos buscando no es ni la juventud eterna ni revertir el envejecimiento. El objetivo de la gerociencia es cerrar la brecha entre la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable, que claro, para los mexicanos es de casi 15 años. Entonces, esos mismos 15 años que nos diferencian de los holandeses, sí, en términos de funcionalidad.
Los que hasta los 85 están bien.
Que podamos retrasar cada vez más el momento en que ocurre la enfermedad. Pero, por ejemplo, en el caso mexicano, la medicina antienvejecimiento más eficiente para la población en su conjunto sería el bienestar social y el crecimiento económico.
Claro.
No un fármaco.
Sí.
Porque en realidad el envejecimiento acelerado de la mayor parte de la población tiene que ver más con riesgos ambientales y malas condiciones de vida.
Sí, mala alimentación y todas las enfermedades que a lo mejor no se tratan a tiempo. La cultura de la prevención, que es tan importante, a lo mejor ahí no se da. Y luego también tienen investigación de desarrollo de la salud, de gerotecnología y gerontología. A ver, ¿nos platicas?
Sí, en gerotecnología es bien interesante. Hemos comenzado ya desde que creamos la red de investigación en envejecimiento con CONACYT en el 2010, comenzamos a colaborar con un grupo que ya lo venía haciendo desde antes en Ensenada, en el CICESE, en el Centro de Ciencias de la Computación, con el doctor Jesús Favela, doctor en ingeniería, y con ellos desde entonces hemos seguido colaborando y ahora estamos por iniciar un programa en conjunto con la Universidad de Zúrich, con el CICESE y nosotros, para evaluar a través de un sensor que recoge información no muy distinta a la que podemos obtener a través de un celular que traemos sobre nosotros todo el tiempo, pero que nos da información de movilidad, de velocidad de la marcha, de actividad y de algunas variables vitales, pero son datos muy complejos, muy, muy abundantes, que nos hablan de la capacidad funcional y que queremos, nos sirven para entender cómo funcionan las personas ante ciertos obstáculos o en condiciones de enfermedad, por un lado. Por otro, Lorena, que es doctora en física, una de nuestras investigadoras, desarrolló una aplicación que también a través del teléfono celular puede identificar en las personas el riesgo de caídas y proponer intervenciones. Tenemos actualmente un proyecto muy bonito de intervención con realidad virtual para tratar las alteraciones del comportamiento en personas con enfermedad de Alzheimer.
¿Y esa cómo funciona?
Es una experiencia de inmersión con remembranza en videos hechos a la medida con imágenes que tienen que ver con fundamentalmente la infancia y la adolescencia. No tiene que ser exactamente la persona, pero la experiencia de inmersión total de sonido y de vista tiene un efecto tranquilizador impresionante.
¡Qué maravilla! Y entonces tú estás coordinando todas estas investigaciones.
No podría yo hacer esto sin la doctora Carmen García Peña, que es nuestra directora de investigación, y los subdirectores del área, que son Lourdes Ávila y Raúl Medina. En realidad, a mí me ha tocado arrancar con esto, pero yo no podría conducir el todo. Tenemos un equipo bastante eficiente, que ha logrado posicionar al instituto en un lapso de tiempo relativamente corto y con recursos limitados. En un principio, ahora no, ahora ya empezamos a tener bastantes recursos, pero no siempre ha sido así.
Qué bueno. ¿Y cuál ves que sea el futuro del instituto ahorita con todo esto que está pasando? ¿Cuáles son los retos?
Lo inmediato tiene que ver con la implantación de la estrategia y plan de acción para el envejecimiento saludable que ha propuesto la Organización Mundial de la Salud, poniéndose como meta el 2020. Y a partir del 2020, el inicio de la década por el envejecimiento saludable, que a nivel global.
¿Esa va a ser? ¿2020?
A 2030. Uh-huh. Pero tenemos todavía mucho que hacer para preparar el arranque de esa década en lo que resta de este año y el siguiente, antes del 2020, y en un momento muy oportuno, que es el del cambio de administración. Y de hecho se ven señales muy, muy positivas en la nueva administración respecto al tema.
Sí.
Primero fue justamente en la Ciudad de México en el año 2000, a partir del año 2000 que se gesta el programa de micropensión no contributiva. Y desde entonces se crea el Instituto de las Personas Mayores de la Ciudad de México, que forma parte de la Secretaría de Desarrollo Social y que sigue muy activo desde aquel entonces. A mí me tocó ser parte del Consejo Asesor, y de hecho sigo siendo parte del Consejo Asesor de este instituto, y me ha tocado participar en las discusiones desde que la doctora Cristina Laurel, porque esto inició en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, propuso el programa. De ahí pasó después a Desarrollo Social, y ese mismo equipo que desarrolló hace 20 años el enfoque de envejecimiento en la Ciudad de México está ahora entrando a nivel federal y comienzan a hablar del tema. Por ejemplo, en las noticias escuché, habrá que ver si esto se confirma, que los coordinadores estatales que tanto se discuten,
sí,
tendrían entre sus responsabilidades la articulación a nivel de cada entidad de dos líneas transversales de importancia equiparable, juventud y vejez. Eso es algo inaudito.
Sí, por supuesto. Yo creo que es la primera vez.
El que se hable del tema de envejecimiento como un tema de transversal en política pública, pues de lo que hemos venido hablando por 20 años, pero el que esto pudiera comenzar a materializarse es extremadamente importante.
Y a tener un lugar.
Y que se reconozca la necesidad de abordarlo y verlo también desde la perspectiva de envejecimiento y desarrollo. Porque puede ser un lastre, pero puede ser también un impulsor. Todo depende de cómo lo gestionemos.
Claro. Nos queda muy poco tiempo. ¿Qué mensaje nos das? ¿Qué mensaje das a la audiencia a propósito de todo esto del envejecimiento? ¿Qué es lo que nos toca hacer como sociedad? Ustedes ya están haciendo su chamba, la investigación y todo lo que están haciendo.
Lo primero es que el envejecimiento saludable está al alcance de todos, y que eso puede sonar chocante, pero aún con una enfermedad crónica podemos alcanzar el envejecimiento saludable si le prestamos la atención necesaria y compensamos de manera apropiada las deficiencias que esta genera, puesto que el envejecimiento saludable consiste esencialmente en un enfoque de capacidades, en el poder ser y hacer lo que uno quiere en el momento presente. Y esto puede ocurrir en presencia de enfermedad, en presencia de discapacidad, sí. Ahí el punto es que seamos capaces de optimizar la atención y mejorar el entorno de las personas afectadas por la enfermedad para que aún en condiciones de enfermedad puedan gozar de un envejecimiento saludable.
Pues entonces es nuestra responsabilidad absoluta, básicamente, ¿no? O sea,
sí, no, porque tampoco hay que sentirnos mal
si estás enfermo.
Si estamos enfermos, porque tarde o temprano vamos a estar enfermos.
Sí,
de
sí,
algo.
Sí. Bueno, exagere.
Sí, nuestra responsabilidad en buena medida, no absoluta, porque sí, hay cosas que todavía no podemos modificar.
Claro.
Pero sí nos toca una parte muy importante, y simplemente el mantener nuestra composición corporal en buenas condiciones a través de la actividad física a lo largo de toda la vida, cuando vemos que para los mexicanos la prevalencia de actividad física significativa después de los 60 no alcanza ni el 25%,
no,
ahí tenemos un problema.
Tenemos que trabajar muy duro. Pues qué barbaridad, se fue volando, doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que vuelvas, que vengan las personas del instituto que me ofrecieron, que a lo mejor nos podían venir a contar de los proyectazos en los que están.
Podemos estar aquí presentes con regularidad, con mucho gusto.
Pues nos dedicamos a lo mismo, toda proporción guardada.
Sí, sí, sí.
Muchísimas gracias por haber estado aquí. Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento, no se vayan.
¿Sabías que hoy los mayores de 50 estamos más activos, saludables y preparados que nunca? Volvemos con más en Enlace 50 con Concha León Portilla. Quédate con nosotros.
Las voces que hacen la noticia están al aire por MBS 102.5 FM.
Regina está a punto de cumplir los 9 años de edad.
Cuando cumplió 6 años la llevamos al hospital.
En la toma de peso y talla, ella tenía un problema de obesidad.
Lo primero que hay que hacer es hacer ejercicio y cambiar la comida.
Tú sí puedes prevenir el sobrepeso u obesidad en tus hijos. Infórmate en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Se acerca el final de la gran venta de liquidación Suburbia, donde continúan las rebajas hasta del 60%. Más 20% de descuento adicional en todas las blusas, camisas y playeras para toda la familia ya rebajadas. Como playeras de 198 pesos a solo 60 pesos. Y hasta 7 meses sin intereses. Suburbia, modo para la vida real. Válido a julio 30, CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
Exigir es tu derecho.
El Comité de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados te escucha. El derecho de petición está garantizado en el artículo 8 de la Constitución.
Si tienes una queja, envía un oficio dirigido al presidente del comité exponiendo el problema. Anexa copia de tu identificación y la evidencia con la que cuentes.
Puedes hacerlo directamente en el Palacio Legislativo de San Lázaro o al correo comité.gestoria@congreso.gov.mx.
Cámara de Diputados, 63ª Legislatura.
Llegó la temporada naranja a La Comer con ofertas impresionantemente naranjas.
¿Mi lavadora?
¿Naranja?
¿Y mi estufa?
¡Naranja! Por cada 1,000 pesos de compra en toda la línea blanca y hornos de microondas, te regalamos 300. ¡Sí! 300 por cada 1,000 pesos. ¿Y tú vas al súper o a la temporada naranja en La Comer? Hasta agosto 2.
Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Te lleva por buen camino.
MBS Radio trae para ti el reporte vial. Norte, avance a vuelta de rueda lleva la vía José López Portillo en dirección norte, desde Avenida Coacalco hasta Avenida Estado de México. Tu tiempo de conducción aproximado en este tramo será de 20 minutos. Usuarios Waze reportan un accidente. Puedes acortar parte del camino por la carretera Tlalnepantla-Cuautitlán, Avenida Independencia, Tultitlán Poniente, Recursos Hidráulicos y Boulevard Benito Juárez para incorporarte más adelante. Sur, carga vehicular lleva Avenida Río Mixcoac en dirección oriente, desde Avenida Patriotismo hasta Avenida Insurgente Sur. Tu tiempo de conducción aproximado en este tramo será de 10 minutos. Puedes utilizar como alternativa Barranca del Muerto para incorporarte más adelante. Centro, te informamos que hay presencia de feligreses sobre carriles laterales de Paseo de la Reforma. Esto es a la altura de Avenida Hidalgo en dirección sur. Las alternativas para una mejor movilidad son el Eje 1 Norte López Rayón, Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Isasaga y Avenida Insurgentes. Y recuerda ceder el paso a los servicios de emergencia que circulen con las señales luminosas y audibles encendidas. En breve regresamos con más información vial. Mientras tanto, continúa disfrutando de nuestra programación a través de MBS Noticias 102.5.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino.
Esto es Enlace 50 con Concha León Portilla. Comparte tu experiencia. Inicia proyectos, aventuras, viajes y consejos con personas que celebran la vida como tú.
Bueno, ya estamos aquí de regreso este sábado 28 de julio, cumpleaños de Patricia Cervantes, la productora de nuestro programa, a quien quiero mandarle un abrazo con todo el cariño y el agradecimiento por su trabajo. Vamos a continuar ahora con Biomédica de referencia, con Biomédica que siempre nos está apoyando, acompañando, dando regalos y que nos enseña a través de todo lo que nos dice la cultura de la prevención que es tan importante. Son los últimos días que ellos tienen para el cuidado de la tiroides. La tiroides es una glándula que está situada en la parte anterior y superior de la tráquea y que segrega hormonas que influyen en el metabolismo y el crecimiento. Conforme vamos creciendo, la tiroides puede sufrir cambios después de los 50, 60, hay que estar muy atentos de la tiroides porque dan muchos síntomas, como por ejemplo puede dar cansancio, puede dar frío, puede dar calor, puede hacer que subamos de peso, dolores de cabeza, depresión, trastornos digestivos. O sea, son realmente muchas las cosas que puede causar un mal funcionamiento de la tiroides. Biomédica hasta fines de este mes pone a todos ustedes precios especiales en el perfil tiroideo, que es un análisis de sangre para saber cómo estás, el anticuerpos antitiroideos, que es algo más profundo, porque eso es si ya presenta signos y síntomas de disfunción tiroidea, niveles alterados de hormonas, especialmente si se sospecha como causa una enfermedad autoinmune. Y por último, en el ultrasonido de tiroides, que nos ayuda a ver nódulos. y te da muchas, muchas luces sobre cómo estás. Cuida tu tiroides, es importantísimo. Si quieres hacer una cita, 5540-9180, entra para más información a las redes de Biomédica, que es biomedicaderreferencia.com y @biomedicamx. Recuerda que eres especial, que eres biomédica, que siempre están con nosotros. Y para las dos primeras personas que nos pongan un WhatsApp al 5523-2541-61, pues esas dos personas van a recibir el estudio de perfil tiroideo gratis. O sea que apúrense que ya está acabando el programa. Gaby Vargas nos invita a su curso que va a dar de la inteligencia del corazón el viernes 31 de agosto en el lago. Es un seminario buenísimo que dura 8 horas en el que aprendes a crear un estado coherente en tu corazón, lo cual verdaderamente es todo un reto y ahí aprendes. Esto te va a generar bienestar, salud, paz y claridad mental. La vida nos pone retos y es maravilloso tener herramientas para vencerlos. Si pagas antes del 31 de julio, habrá un descuento y en lugar de pagar $2,900, que será a partir del 1 de agosto, pagas $2,480. Lo más importante de ir al seminario, además de todo lo que tú vas a recibir y que va a cambiar tu vida, es que con tu aportación cambiarás la vida de las personas de Tetela del Volcán, que sufrió muchísimo con el temblor, porque todas las cuotas de este seminario van directo a la reconstrucción de este pueblo. La arquitecta Guadalupe González Carbonell está haciendo un trabajo impresionante en dicha comunidad. Entra, yo te voy a mandar un, si quieres saber cómo están las obras, ponos un WhatsApp al 5523-2541-61 y ahí verás los avances. Si quieres inscribirte al curso de Gaby, ponos un WhatsApp y de parte de Enlace 50 te vamos a mandar directamente para que tengas toda la información. Estos cursos de veras son importantes porque nos hacen aprender muchas cosas que nos ayudan a vivir mejor y hay que estar constantemente haciendo cosas que nos ayuden a vivir mejor. Bueno, pues ya para despedirnos tuve que correr mucho en este bloque. Agradecer muchísimo la presencia del doctor, que estuvo muy bien el programa. Y quiero leerles una frase, ya más despacito, de Pablo Neruda. Y la frase dice así: de la vida no quiero mucho. Quiero apenas saber que intenté todo lo que quise. Tuve todo lo que pude. Amé lo que valía la pena. Y perdí apenas lo que nunca fue mío. Como les dije, es de Pablo Neruda. Soy Concha León Portilla, me despido de ustedes deseándoles un sábado excepcional y nos escuchamos ya en agosto, el siguiente sábado. Los dejo en Sexto Día con Juan Manuel Ramírez Cancino. Un abrazo para todos.
Besar tus labios, tus ojos, tus manos, tu cuerpo soñado que tengo en mis brazos. Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti.
El más grande y dulce.
¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿A quién le importa?
MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, 1 a 2 de la tarde, por MBS 102.5.